¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Kritenbrink, y con la directora principal del Consejo de Seguridad Nacional para China, Laura Rosenberg, en Langfang, provincia de Hebei, en el norte de China. Ambas partes mantuvieron una comunicación profunda sobre el cumplimiento de los entendimientos comunes entre los dos jefes de Estado en Bali. Avanzaron en las consultas sobre los principios que guían las relaciones entre China y Estados Unidos. Wen Bin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa que ambas partes tuvieron una comunicación profunda sobre el fortalecimiento de las interacciones en todos los niveles y el avance de la cooperación en campos relevantes y tuvieron un amplio intercambio de puntos de vista sobre asuntos internacionales y regionales de interés mutuo. Según señaló Wang, ambos creyeron que la reunión fue sincera, profunda y constructiva y acordaron mantener la comunicación, según dijo el funcionario. Y tiene estos conceptos, ¿no? Y llama la atención en un momento en que Estados Unidos lanza sanciones contra China por un tema de derechos humanos y Pekín anuncia de boca del propio vocero del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, que las sanciones de Estados Unidos impuestas contra Pekín bajo el pretexto de la situación de los derechos humanos en el Tíbet son ilegales y que Pekín tomará medidas eficaces y decididas. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un gusto, Javier. Un gusto estar aquí de nuevo con toda vuestra audiencia.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, ¿qué comentarios, ¿no?, te surgen de todo esto a la luz de todo lo que está ocurriendo ya, no solo puntualmente con estas reuniones y con estas sanciones de los últimos días, sino en los últimos tiempos entre China y Estados Unidos, Enrique?
Bueno, lo que tenemos claro es que Estados Unidos lo que quiere es el fin de la República Popular de China. Esa es la política de fondo, la única cuestión real. Y siempre está moviendo sus fichas para que tanto Xinjiang se convierta en la República del Turquestán Oriental como Tíbet en otra república independiente y también Manchuria, el norte, incluso la Mongolia Interior, se conviertan en dos repúblicas independientes y deje una República Popular China muy concentrada entre, bueno, en básicamente la costa del Pacífico. Esa es, en definitiva, la política que Estados Unidos busca siempre a toda costa. Y eso es lo que, por eso siempre presionan con Tíbet y Xinjiang como norma. Por otro lado, no hay que olvidar que Estados Unidos no son de los que se enfadan con otro país y o tienen una competencia con otro país y rompen todas los canales legales, diplomáticos, etcétera, sino que son de ese tipo de gente que efectivamente sigue y persiste intentando convencer a la otra parte de que, bueno, está muy bien colaborar con ellos, trabajar con ellos, y de ahí vienen esas reuniones bilaterales para desarrollo económico y demás. No olvidemos que China es, de hecho, uno de los principales tenedores de deuda pública en países europeos y también en Estados Unidos. Es decir, es algo que a China le interesa las relaciones con Estados Unidos porque es una forma de tener dinero y también tener segura la deuda de sus principales competidores y de recibir financiación por esa vía. Así que, bueno, hay que tener en cuenta esos dos aspectos de que Estados Unidos, además, en sus estrategias nacionales siempre se enfoca en que China es el principal enemigo mundial de Estados Unidos, porque es básicamente el país que les está arrebatando el capitalismo global de las manos, que tiene ahora básicamente un mayor volumen comercial que Estados Unidos y mayor número de socios comerciales en todo el mundo, mientras que Estados Unidos se está convirtiendo en un estado más bien aislado del resto del mundo. Entiéndase ese resto del mundo como lo que no es Occidente. Es decir, lo que no es Norteamérica, ni Europa, ni Australia con Nueva Zelanda. En ese sentido, en este contexto, pues podemos ver cómo esas vías diplomáticas se mantienen abiertas para seguir cierta normalidad, Pero en el fondo, tanto Estados Unidos como China saben de sobra que lo que busca Estados Unidos es acabar con China. Y eso es lo que muestran siempre en las acciones decisivas. Luego, por otros lados, intentan mostrar como que sí están abiertos al diálogo, porque diplomáticamente, para los grandes medios de comunicación, también tienen que vender que están dialogando, que están, bueno, intentando arreglar la situación por unos medios pacíficos y están intentando mejorar la situación y que no son los belicistas que en el fondo son realmente.
Paralelamente, Enrique, durante la cumbre mantenida entre China y Arabia Saudí, días pasados se firmaron acuerdos por valor de unos 50 mil millones de dólares en inversión, según reconoció el ministro precisamente de inversiones del reino. Los pactos incluyen tanto al sector público como al privado, dijo Khalid Al-Falih a Bloomberg al margen de una conferencia en la capital saudí, Riad. El ministerio dijo más tarde que los acuerdos eran solo entre Arabia Saudí y China y no incluían otros países de Medio Oriente que asistieron a cumbres con el líder chino. En este sentido, hay manifestaciones de parte de la Casa Blanca que calificó precisamente la reciente interacción de China con países árabes, incluida Arabia Saudí, como un ejemplo de los intentos chinos de ejercer su influencia en todo el mundo y que no cambiará la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Algo que ha provocado unas declaraciones del investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, Lu Jian, al Global Times, quien dijo: "Estos exponen completamente el doble rasero profundamente arraigado hacia la política de China por parte de la administración Biden, ya que siempre ha puesto la competencia por encima de todo. También entienden que tal competencia podría convertirse en un conflicto real si no se maneja adecuadamente". Pero desde la reunión en Bali, ambas partes se dieron cuenta de que las tensiones entre ambos países no deberían escalar más. No deberían escalar más, pero también Estados Unidos ve que China le puede adelantar en cualquier momento y ya está demostrado que podría ser capaz de cualquier cosa, ¿no?
Así es, de hecho, el miedo que trasciende a Estados Unidos también no deja de ser llamativo que Estados Unidos se queje de los demás países cuando intentan ejercer su influencia. Pero madre mía, si es que Estados Unidos es a lo que se ha dedicado siempre, ejercer influencia primero en Norteamérica, luego en toda América y luego en todo el mundo. Es decir, la hipocresía máxima de Estados Unidos quejándose de que haya países que intenten ejercer su influencia es. Y luego lo llaman democracia, ¿no? Y derechos humanos, pero al final es un que nadie me quite del sitio, que ya para las injerencias ya está Estados Unidos y el resto que no se meta. Por otro lado, lo que vemos es un 2022 que se va terminando, en el cual Arabia Saudí va girando cada vez más hacia Asia y dejando a un lado a Occidente, en concreto a Estados Unidos. También porque la élite saudí, la familia de los Saud, que es la que gobierna el país, pues. Claro, si mira hacia Oriente, si mira hacia Asia, si mira hacia Rusia, hacia China, pues lo que tiene son aliados estratégicos que no van a estar pensando cómo beneficiarse del petróleo saudí, pero a la vez pensando en cómo van a subvertir el régimen, cómo van a cambiar el país y cómo les van a derrocar de un modo u otro si la situación cambia. Es decir, saben que tratar con Estados Unidos, con Reino Unido, es tratar con gente que hoy te firma un acuerdo económico, pero por otro lado está sembrando el campo para una revolución de color o una guerra no convencional, en definitiva, para una guerra híbrida en el futuro. Eso, tanto para Arabia Saudí como para muchos otros países en Asia, en África y en Iberoamérica, dicen es que si miramos hacia este eje chino-ruso, significa que vamos a tener acuerdos económicos y que nadie va a estar pensando en cómo destruirnos, cómo cambiar al gobierno o cómo literalmente destruir y fragmentar el país, porque el eje euroasiático no llega, digamos, con escuadra y cartabón pensando, bueno, pues este país hay que cambiarle el gobierno y además esta región tiene que ser otro país, está otro país, está otro país, y quedarse como los intentos con los vecinos de Siria e Irak. Además de ocuparlos, pensar en cómo fragmentar esos países. Entonces, es normal que, digamos, ese entre comillas tercer mundo acabe mirando más al nuevo, entre comillas también segundo mundo de China y Rusia, de ese ámbito euroasiático, frente a un occidente que lo único que quiere es explotar los recursos y no dejarles nada más que, bueno, la miseria que viene siendo habitual cada vez que han tocado otros países como precisamente, ya mencionado Irak, u otro en crisis interminable como es Afganistán. Si mal no recuerdo, tiempo atrás hablamos también en esta casa sobre los fondos congelados por Estados Unidos a Afganistán, ya que lo que esperan desde Estados Unidos no es que Afganistán se normalice y entre en un proceso, primero, de seguridad, de desarrollo, y luego ya veremos qué sucede a nivel político, sino lo que siempre han buscado y han esperado es que Afganistán sea un agujero negro para todos los países de la región, y uno de ellos es China, precisamente. Otro es también Irán y, por vecindad, también Rusia, a través de Asia Central, de sus socios como Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, principalmente. Entonces, esa es la situación que vemos con las relaciones de fondo entre China y Arabia Saudí, que es básicamente la búsqueda por un mundo diferente. China mirando por sus intereses, por supuesto, pero ello no implica ir por el mundo dando golpes de Estado, cometiendo injerencias muy evidentes en política interior de otros estados, sino simplemente centrarse en la parte de economía, que es a lo que van a hablar, y el resto en política interior, cada país que se arregle como quiera, como pueda, sin injerencias externas. Ya luego las protestas que tengan dentro de sus países es otra cosa, pero precisamente Estados Unidos lo que se caracteriza es por meterse en los asuntos internos de todos los demás países y hablar constantemente de los peligros contra la paz y la seguridad mundiales, pero que en realidad es el peligro contra los intereses estadounidenses globales.
Enrique, también hablando ya de regiones del mundo y en particular de esa, ¿no? Según declaró el portavoz de Relaciones Exteriores chino Wang Wenbin, los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán son todos amigos de China y ni las relaciones China Consejo de Cooperación del Golfo, ni las relaciones China-Irán están dirigidas a algún tercero, según señaló en la reciente cumbre realizada entre China y este Consejo, en la que se emitió una declaración conjunta y se adoptó un plan de acción 2023-2027 para el diálogo estratégico entre las dos partes, que es de gran importancia para las relaciones entre China precisamente y el Consejo de Cooperación del Golfo. Un punto más, esto para preocupar a Estados Unidos. Enrique.
No solo un punto más, sino también es una forma de donde las dan las toman. ¿A qué me refiero? En ocasiones pasadas, tanto a China como a Rusia, Irán, bueno, Irán en menor medida, sobre todo contra los gigantes asiáticos y euroasiáticos, decían desde Estados Unidos que hacían una acción, una ampliación de alianza militar, unos ejércitos militares, de no, esto no va contra vosotros, no va contra Rusia, no va contra China. Esto es por, bueno, no va en contra de terceros, es para nosotros, para nuestro círculo interior, para nuestra amistad entre los países, etcétera, etcétera. Y no deja de ser sarcástico que ahora desde estos países digan lo mismo, de no, si es que nos unimos, pero no contra un tercero en concreto, sino simplemente para estar mejor entre nosotros. Claramente que es un paso contra Estados Unidos porque es al fin y al cabo el enemigo común de todos estos países, porque se ha visto, y bueno, un poco de geopolítica del fútbol, pero la cuestión política en el Mundial de Qatar ha sido evidentísima y necesitaría muchísimos programas para analizarla, ¿no? Y hemos visto cómo desde Occidente han fomentado o han intentado meter ese progresismo en Qatar, en una sociedad islámica, a toda costa, y mientras tanto lo que han recibido desde Qatar y desde otros países del mundo islámico es una respuesta frontal a ese progresismo occidental. Entonces, bueno, al fin y al cabo, estos países que comparten al menos religión es desde luego un paso con esa parte económica y también con el contexto político y geopolítico de fondo.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Hasta la próxima.